Hermanos 8:12, hace 8 días empezamos a desarrollar esta idea de nuestra vida que tenemos en Cristo Jesús, y en los versículos del 9 al 11, usted ve que la vida que tenemos es por el Espíritu Santo de Dios, y pasamos un rato hace 8 días desarrollando esta idea de que dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu, por supuesto. Si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios, ya no tiene a Cristo, entonces no es salvo, es un inconverso. Tiene que arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo para nacer de nuevo. Dice en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de pecado, está separado de nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros, control, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque nacemos espiritualmente. Entonces dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es nuestra esperanza, de que en el arrebatamiento también vamos a experimentar la resurrección de nuestros cuerpos, la resurrección física, pues, del cristiano. Vamos a tocar este asunto también esta mañana. Versículo 12 es donde empezamos este asunto esta mañana, y del 12 al 17 es el pasaje que nos toca esta mañana. Y hay un concepto clave aquí en este pasaje que vamos a tratar de desarrollar, porque es bastante interesante. Uno dice, bueno, yo soy un hijo de Dios. Y uno dice, ok, qué dicha, hijo de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Pues nacimos de nuevo. Entonces cuando uno nace en la familia de Dios, Jesucristo en Juan 3 dice a Nicodemo, no, tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nadie puede ni siquiera ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces uno nace cuando se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo, ya es salvo, justificado, el Espíritu viene para morar dentro de él y nace espiritualmente. Pero este pasaje ya habla de otra cosa. Ve el versículo 15. Adelantarnos solo un toque para que usted vea lo que estoy diciendo. 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, dice, pero espere, porque yo sé que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la escritura, cada palabra es inspirada y preservada por Dios. Yo confío completamente en esta Biblia, no hay contradicciones, no hay errores, nadie me ha mostrado ni uno en todos mis años de estudios, posgrados y todo eso, ni un error. Entonces cuando yo veo algo así, sé que Dios tiene algo que enseñarnos, porque yo les pregunto, entonces, ¿cuál es? ¿Nacimos de nuevo para llegar a ser hijos de Dios o fuimos adoptados para ser hijos de Dios? ¿Cuál es? ¿Somos hijos adoptados o somos hijos nacidos? ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Empezando en el versículo 12, en el 12 y el 13, vemos otra vez, ya llevando esta idea de nuestra vida, okay, en Cristo Jesús, un poco más allá, hacia esa idea de los adoptados. El 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, vean, primero nosotros los adoptados, si podemos llamarnos así, los adoptados, tenemos una vida nueva. Y esto es algo que, como dije, vimos hace 8 días, pero es algo que necesitamos ya agarrar esta idea para ir hacia la adopción que tenemos. Porque la vida que tenemos en el versículo 12 es una vida de deudores. Tenemos una deuda que debemos, en cierto sentido, como cancelar. Somos deudores, le debemos a algo. El versículo dice que no debemos a la carne nada. No somos deudores a la carne, ¿ok? Para vivir conforme a la carne y sus deseos. No debemos a la carne nada. ¿Qué es lo que le ha dado la carne a usted? Si usted piensa en su carne, en el viejo hombre, en eso, este pecado que mora en sus miembros, ¿qué es lo que usted ha recibido de su carne? ¿Malos deseos? ¿Malas consecuencias por haber seguido esos deseos? Que la carne nunca se satisface, siempre está pidiendo más, y usted sigue y sigue y sigue dándole, y pide más y más y más y más y más. No, ya, en Cristo Jesús, la Biblia dice que el viejo hombre fue crucificado en Cristo Jesús, no tenemos que servirle. En Cristo Jesús hay una circuncisión espiritual de que Dios cortó entre lo espiritual y lo físico y ya echó de nosotros, separó de nosotros lo carnal. No tenemos que servir los deseos de la carne, ya no más. No somos deudores a la carne, sino deudores a Dios y al Espíritu de Dios. Eso quiere decir, no tenemos que vivir conforme a la carne, pero sí debemos vivir conforme al Espíritu, conforme a los deseos de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no ve la deuda que tiene, yo no creo que usted haya visto la cruz. Vea todo lo que Dios hizo por nosotros. Uno dice, pero, hey, conociéndome a mí, el pecador que merezco el infierno, que Cristo Jesús murió por mí en la cruz y que Dios dio a su único hijo, el hijo amado, en mi lugar para morir por mí cuando yo no lo quería, cuando yo estaba mofándose de él, cuando yo estaba todavía en rebeldía, y él derramó toda su sangre por mí y sufrió toda la ira de Dios por mí. No, es que él me rescató la vida. Yo le debo a él todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que podría hacer. Yo le debo esto a él. Entonces, ¿cómo es que yo puedo cancelar esa deuda? Por supuesto, es una deuda eterna, es que nunca vamos a poder cancelarla, pero por lo menos podemos servirle. ¿Es cierto o no? Podemos servirle al que nos rescató, podemos servirle al que nos dio vida, podemos servirle, ¿verdad? Yo no sé si usted ha hecho esto, leer la Biblia y apuntar cada cosa que usted puede hacer que le agrada a Dios. ¿Sabe usted lo que puede hacer que le agrada a Dios? Hay muchas cosas. Lea la Biblia, apunte lo que le agrada a Dios y hágalo, porque eso es lo que nuestro Dios quiere. Somos deudores. El versículo 13, además de ser deudores, esta vida que tenemos, esta vida que hemos recibido nuestro Padre, exige una diferencia. Porque empieza diciendo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Téngalo por seguro, cristiano, que usted puede vivir conforme a la carne. Y usted lo sabe. Usted puede vivir conforme a la carne. Hemos hablado mucho de las falsas conversiones en estos días, y yo creo que eso es bueno, porque cuando el cristiano, ¿sabe? Cuando el cristiano está en la carne, cuando el cristiano ya ha servido bastante a la carne, ¿sabe lo que pasa? Empieza a decir, ¿será que soy salvo? ¿Me entiende? Y eso es bueno porque le hace a uno como reevaluar su decisión y su conversión a Cristo Jesús. Está bien, pero cristiano, usted sabe cómo es. De un momento a otro, ven, usted está en la carne. Especialmente si usted anda en la calle con un carro, manejando un carro, usted sabe es que de un momento a otro usted tiene la mano afuera mostrando a todo el mundo su dedo social. ¿Me entiende? Y peor si usted tiene una calcomanía allá en la ventana que dice www.iglesiadereste.com y uno dice, ¿no es ese el pastor de aquella iglesia? Entonces de un momento a otro ya es que acatamos a la motivación de los deseos carnales, y saben, es que el fin es la muerte. Y usted dice, pero uno puede caer en ese error de seguir la carne, los deseos de la carne, o ser motivado por la carne de un momento a otro. Y puede ser que con los ojos, okay, con esto de codiciar a una persona, puede ser simplemente codiciando cosas, carros, ropa y un chunche nuevo, cualquier cosa que sea. Pero caemos en la carne, ¿sabe? Entendamos, solo sirve para matarnos. Solo sirve para matarnos. Matar nuestra comunión con Dios, por supuesto, porque ya Dios no va a andar con nosotros si no estamos de acuerdo con Él. Y también la Biblia dice, no vamos a desarrollar la idea, pero la Biblia dice en 1 de Juan, en 1 de Corintios 5, que hay ciertos pecados que resultan en la muerte. Si usted sigue suficiente tiempo andando en la carne, no respondiendo a la disciplina de Dios, ¿sabe? Nuestro Padre va a llevarlo a la casa. Entonces resulta en la muerte. Eso es como sea. No es el deseo de Dios andar pues en la carne. ¿Cuál es el deseo de Dios? Sigue diciendo en el versículo 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces Dios quiere que seamos motivados, movidos, controlados por los deseos del Espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu se manifiesta sus deseos? ¿Cómo es? A través de la palabra de Dios. Entonces debemos ser controlados por el Espíritu, guiados por el Espíritu guiados por la palabra de Dios. Y si hacemos esto, de ahí viene la vida abundante. No es que muchos ya hablan de la vida abundante. Yo quiero una vida abundante. Lo que quiere es una experiencia emocional. Ustedes saben qué tan superficial es un cristiano emocional. No, lo que queremos es la vida eterna, la vida abundante que Cristo nos prometió. Y la vida abundante en Cristo Jesús puede ser una vida de persecución, que otra vez volviendo a las canciones que cantamos, esa canción de quién me atemorizaré, hablando de que la gente quiere matarme, okay, eso no me atemoriza, porque la gente quiere matarme. Bueno, hasta la fecha nadie ha querido matarme. Bueno, según sepa, yo, es que tal vez algunos de ustedes ya, tal vez no. Pero es que ellos mataron a Juan el Bautista en 6 meses. ¿Me entiende? Y la promesa en la Biblia es que si uno quiere vivir piadosamente, va a padecer persecución. Y yo creo que son durante esos tiempos de persecución y dificultades cuando realmente experimentamos la vida abundante que Cristo nos promete. ¿Por qué? Porque tenemos que acercarnos a Él. Y es cuando vemos a Él realmente trabajar. Es que durante esos tiempos, cuando realmente estamos atemorizados y miedosos, y cuando tenemos que aferrarnos a Cristo Jesús y decir, no, tenemos fe en Él y tenemos que ejercer la fe en Él, es cuando experimentamos la vida abundante. ¿Ok? Entonces eso es lo que Dios quiere, que sigamos a su Espíritu. Es así es la vida de nosotros, los hijos, los adoptados. Es una vida de un deudor, es una vida que exige una diferencia, que no debemos andar conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Y eso nos lleva al versículo 14, para ver este Espíritu que Dios nos ha dado. Es un Espíritu de adopción, y aquí pues vamos a ver el concepto y luego vamos a llevar ese concepto a la práctica, ¿okay? Entonces voy a tratar de explicar el concepto primero y luego la aplicación del concepto. Versículo 14 y 15: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, el Espíritu de Dios en el versículo 14 es el que Dios nos dio para hacernos hijos. Este Espíritu que nos dio nos guía, y se llama en el versículo 15 Espíritu de adopción. Entonces, pues el mismo Espíritu que nos hace nacer de nuevo es también el Espíritu de adopción. Y fíjense bien en su Biblia. Si tiene una buena traducción de la Biblia, usted va a ver en el versículo 15 que Espíritu se escribe con minúscula, que no con mayúscula. Y uno dice, pero si es el Espíritu Santo, ¿por qué no lo pusieron con mayúscula? Porque en la Biblia, okay, en la Biblia usted ve que cuando se refiere al Espíritu Santo, a la persona de Él como al Señor, a Él, viene con mayúscula. Pero cuando se refiere a su obra o su función dentro de nosotros, lo que Dios lo mandó a hacer, Espíritu de adopción, se escribe con minúscula. Entonces eso nos da a entender que estamos viendo una función del Espíritu Santo en nosotros. No tanto se refiere a su persona, sino a su obra en nosotros. En la Biblia hay dos tipos de adopción. Dos tipos de adopción en la Biblia. Dos sentidos de esa palabra adopción. Primero, Romanos 9:4. ¿Que cómo es que nosotros entendemos adopción? Bueno, adopción es cuando uno recibe, digamos, a un extranjero, a alguien que no es de la familia de uno, como hijo. Es una transacción legal. Entonces, en ese sentido, eso es como yo fui a la China y luego adoptamos a un hijo allá, y luego a diferentes países, bueno, okay, uno dice, yo adopté a un hijo, okay. Ese es el sentido de Romanos 9:4. Hablando de los judíos, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los israelitas, los judíos, los salvos del Antiguo Testamento, ellos son hijos adoptados. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Que los judíos creyentes, como en el primer siglo, Pedro y Juan y Jacobo, los apóstoles, durante los primeros días del libro de Hechos, y usted dice, pero ¿qué tal de ellos? Ellos en Hechos 2 nacieron de nuevo, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu Santo. Dejaron de ser judíos y llegaron a ser cristianos. Porque hay tres grupos principales en la Biblia: gentiles, judíos, ¿verdad? El que no es judío es gentil. Gentil viene de la palabra gente, gentiles, todos los demás que no son judíos. Pero cuando un gentil, un judío, se convierte a Cristo Jesús, nace de nuevo, ya llega a ser una nueva criatura, hijo de Dios, cristiano. Ya no es gentil, ya no es judío. Ya es una nueva criatura. Pero estos israelitas del tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, ellos son hijos adoptados, porque Dios, por un pacto, digamos, que Él hizo con ellos, los recibió como si fueran sus propios hijos. Hay otro sentido, el segundo sentido bíblico de la palabra adopción. ¿Okay? Y yo creo que de ahí viene nuestra confusión en cuanto a este concepto, porque hoy en día no tenemos este concepto. En la Biblia, la palabra adopción puede referirse también al acto de reconocer a un hijo como heredero. ¿Okay? Como heredero, o sea, como primogénito, cuando no es el primogénito. Es una transacción legal también. Este es el sentido que vemos en el versículo 15. ¿Okay? Podemos ver esto en contexto. Versículo 16 dice: el Espíritu, ya con mayúscula porque se refiere a su persona, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque ese es nuestro nuevo nacimiento. Nosotros somos hijos de Dios por nacimiento, nacemos de nuevo por el Espíritu. Dice el versículo 17, y si hijos también herederos. Bueno, espere un momento. Yo nací de nuevo en 1988. ¿Cuántos cristianos nacieron de nuevo antes de 1988? Miles y miles y miles y millones, ¿verdad? Yo no soy el primogénito. ¿Cómo es que yo puedo ser heredero? ¿Cómo es que usted puede ser heredero? Y si realmente lo queremos ver así bíblicamente, ¿quién es el primogénito que tiene derecho de la herencia del Padre? Jesucristo es el primogénito del Padre. Es el que va a recibir el reino, es el que va a recibir el poder, es el que va a recibir todo lo del Padre cuando viene en su segunda venida. Él lo recibe todo el reino, el poder, toda la potestad. Él lo recibe todo. ¿Por qué? Porque es primogénito. Pero este versículo 17 dice que si somos hijos, nosotros también somos herederos. Y dice herederos de Dios, que es del Padre, que el Padre quiere darnos algo a nosotros. Y dice, ¿cómo herederos con Cristo? ¿Cómo es posible esto? Cristo es el primogénito, usted no es el primogénito, yo no soy el primogénito. ¿Cómo es posible? En la Biblia el primogénito tiene derecho a heredar el reino del Padre, el reino de las posesiones, el terreno, todo. Cristo es el primogénito, pero puesto que Dios nuestro Padre quiere darnos a nosotros una herencia en Cristo, ¿sabe lo que Él hizo? Él nos adoptó para que fuésemos como primogénitos para recibir una parte del reino como coherederos. Nuestra adopción no tiene que ser con llegar a ser hijo. Nuestra adopción es la adopción que reciben los hijos. Véalo en Gálatas capítulo 4. Ahora vamos a ver varios versículos para tratar de confundirles, hacerles sentirse mal y luego sacarles plata durante el tiempo de ofrendas. Gálatas 4:4 y luego en versículo 5. 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, véalo, recibiésemos la adopción de hijos. Hay una adopción para hacer que uno sea hijo, pero hay otra adopción de los hijos. Es una adopción que los hijos recibimos nosotros. Esta es la adopción que estamos viendo en Romanos 8. Es la adopción de los hijos. Usted nace de nuevo, no es primogénito, entonces no tiene derecho a la herencia del Padre, no tiene derecho de recibir nada con Cristo Jesús. Pero Dios en su bondad, Dios en su misericordia, dice: no, pero yo quiero bendecir a todos mis hijos. Entonces lo que Él hace, una transacción legal, nos adopta como si fuéramos primogénitos, para que podamos recibir una herencia. Y usted dice: ¿qué dicha? ¿Dónde está? Si yo soy hijo del Rey, si yo soy coheredero con Cristo Jesús, ¿dónde está mi Mercedes-Benz? ¿Me entiende? Hey, Cristo Jesús entró en Jerusalén sobre un burro nuevo. Y qué vergüenza que el pastor tiene que andar un carro viejo. ¿Me entiende? ¿Dónde está mi burro nuevo? Mi Mercedes-Benz. ¿Ah? que hoy en día ahí tenemos que adaptarnos a la cultura y nadie ya anda en burros, ¿me entiende? En asnos, entonces ya, ¿me entiende? No, ¿cuándo es que nosotros vamos a recibir nuestra adopción? Nuestra adopción, nuestra herencia, ¿cuándo? Porque ya fuimos adoptados, fue una transacción legal que tomó lugar en el mismo momento de nuestra salvación. Dios quiere darnos una herencia. ¿Cuándo es que recibimos esa herencia? Romanos 8:23. Romanos 8:23, si comparamos la escritura con la escritura, la Biblia no es difícil de entender. Romanos 8:23, bueno, empezando en el 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Entonces, la mujer que dice que el hombre no conoce el dolor del parto, es que, no, la Biblia dice que nosotros entendemos. Experimentamos su dolor. Conocemos ese dolor. Ok, sigamos. Un intento, pero no funcionó. Dice, no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Ve? Primicias, una pequeña parte de lo que viene luego. Las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Y una coma, porque viene una explicación de qué es la adopción. La adopción es la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo es que Dios redime nuestro cuerpo? ¿En cuál evento? Es en el arrebatamiento. Mismo tiempo que Cristo Jesús viene para arrebatar a su iglesia y llevarla al tribunal de Cristo, en el tercer cielo, la presencia de Dios, en ese mismo momento la Biblia dice en 1 Corintios 15 que Él va a cambiar nuestros cuerpos, va a darnos un cuerpo glorificado, un cuerpo que no podrá pecar, un cuerpo que es como semejante al cuerpo de Cristo Jesús. Nos transforma, es la redención de nuestro cuerpo. Por fin la redención que tenemos en el Espíritu llega al cuerpo. Por fin el cuerpo nace de nuevo por el mismo Espíritu que tenemos morando dentro de nosotros. Por fin llegamos a conocer la realización de nuestra esperanza. Y Dios dice que es la adopción. Es la realización de Él, de lo que Él nos prometió en el momento de la salvación. Es eso de que ya es ese tiempo para recibir lo que Dios ya tiene apartado para los primogénitos, tanto el primogénito de Jesucristo como los primogénitos nosotros por adopción. Es recibir lo que Él nos prometió. Y sucede en nuestro tiempo, en el tiempo de nuestra resurrección física. No hoy, no hoy en día. Es que muchos se quejan y dicen que, bueno, en Isaías 53 dice que la sanidad forma parte de nuestra redención. La sanidad forma parte de las promesas de Dios en la expiación que Cristo llevó a cabo en la cruz. Por supuesto, por supuesto. Pero usted nació espiritualmente. ¿Cuándo es que usted va a nacer físicamente? ¿Cuándo es que Dios va a sanarlo? ¿Cuándo es que Dios va a cambiar nuestros cuerpos para que ya no suframos más? ¿Cuándo es en el arrebatamiento, en la resurrección? No, hoy en día usted siempre está viviendo en un cuerpo de muerte, un cuerpo vendido al pecado. ¿Qué tiene que ver Dios con este cuerpo? Nada. Si por su pura gracia quiere sanarme, qué dicha. Pero si no, está bien, sigo sirviéndole porque soy deudor. Pero viene un día cuando yo voy a recibir lo que Él me prometió. Vea Efesios 1.13. Efesios 1.13. Es que si esperamos toda la bendición que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús, hoy día estamos equivocados. Porque hoy no estamos viéndolo todo, hoy no estamos viviéndolo todo, hoy no estamos en la plena manifestación de todo lo que Dios tiene para nosotros. Efesios 1.3. Hoy solo tenemos las primicias. Y las primicias a la parte de la cosecha no es nada, las primicias es un poquillo. Pero luego viene lo demás. Efesios 1.13 dice, en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, vea, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el momento de nuestra salvación, cuando viene el Espíritu para morar dentro de nosotros. Dice el 14, que el Espíritu, que es las arras, ¿de qué? De nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Arras, ¿sabe qué es arras? Es una garantía. Usted dice, no, yo quiero comprar esa casa, y la casa cuesta, hey, qué sé yo, $1,000,000. Y usted dice, yo pongo la prima, yo pongo una plata, arras, garantía, y luego vengo con todo lo demás para pagárselo. Y Dios dice, no, yo tengo una herencia para mis hijos, porque yo sé que no son primogénitos, pero yo los adopté a todos ellos para que fuesen mis hijos primogénitos, para que ellos puedan ya recibir una herencia, porque yo quiero darles una herencia, y como garantía de esa herencia, yo les doy las primicias, las arras del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Así es. Tenemos las arras, la garantía. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la meta, digamos, de nuestras, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? Usted. Y aunque fuimos reconciliados en Cristo Jesús espiritualmente, siempre esperamos la plena manifestación de todo eso en la resurrección. Efesios 4:30. Vemos lo mismo en Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para hasta el día de la redención. Porque Él es la garantía que Dios nos ha dado, la prima, las arras de lo que viene luego. Dios quiere bendecir a todos. Ustedes saben, tanto que Él dio en la cruz, debemos entender esto, que Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos una vida, vida abundante, vida eterna, una herencia completa. Él quiere. Vea Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, uno de esos versículos que a veces leemos y pues no lo entendemos, entonces ahí seguimos leyendo, buscando un versículo que sí entendemos para apuntar en el diario de tiempo a solas y tener algo para el jueves, el discipulado. Pero esto nos da como un buen entendimiento de qué dice este versículo. Hebreos 12, versículo es 23, pero empecemos a leer en el 22. Hebreos 12:22, y los del estudio bíblico del martes ya van a reconocer este versículo. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Sabe quiénes son? Son ustedes. Ustedes están viendo un versículo que habla acerca de ustedes en el futuro. Porque doctrinalmente este libro tiene que ver con los hebreos en la tribulación. Y en aquel momento todos los primogénitos vamos a estar en el cielo. Ustedes están viendo un versículo que habla de usted. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo es posible que podemos ser muchos primogénitos? Yo tengo 3 hijos y solo uno es primogénito. Los otros 2 son esclavos para sacar la basura y lavar mi carro, y ustedes pueden ver que no hacen nada. ¿Cómo es posible que en la familia de Dios, entre los hijos de Dios, somos todos primogénitos? Es a través de esta adopción de los hijos. ¿Entienden el concepto? ¿Entienden el concepto? Es la adopción del Hijo de Dios. Tenemos una nueva vida por el Espíritu. Nacemos de nuevo. El Espíritu mora en nosotros. Este mismo Espíritu, siendo las arras, las primicias, es el Espíritu de adopción, porque nos garantiza una herencia luego. Esta herencia es lo que vemos en Romanos 8, volviendo a Romanos 8, versículo 16 y 17. Romanos 8, 16 dice: el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Ya, nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, no vamos a dejar de ser hijos de Dios nunca. Igual que mis hijos nunca van a dejar de ser mis hijos. Versículo 17 dice: y si hijos, también herederos. Yo quiero que ustedes vean esto, que no hay condición puesta ahí. Dios dice que el hijo es heredero, porque ha recibido la adopción. Todos los hijos, todos somos herederos. Entonces, la primera cosa que quisiera sacar de eso, la primera cosa que hemos de entender aquí, es que cada hijo va a recibir una herencia. Que yo sé, algunos de ustedes ya están maquinando, ¿ok? Porque se dice, pero licencia para pecar, entonces si voy a recibir una herencia, ya puedo hacer lo que me da la gana y no voy a perder nada. No, suave, siga conmigo, ¿ok? Pero la primera cosa que tenemos que entender es que Dios es bueno, Dios nos ama. En Cristo Jesús ya nos ha limpiado de todo el pecado. 1 Corintios 4:5. Vea 1 Corintios 4:5. Vamos a ver tres versículos aquí. Tres diferentes pasajes en tres diferentes libros como para ver este asunto desde la perspectiva de Dios. 1 Corintios 4:5. Pablo dice, Dios inspirando al apóstol Pablo, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, que es el tribunal de Cristo Jesús, cuando nos juzga conforme a nuestras obras. Dice: y entonces, véalo, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sí, ¿cómo será posible? Sí, ¿cómo será posible? Porque yo conozco a mi marido. ¿Cómo es él que va a recibir cada uno algo de Dios, alabanza de Dios? No hay nada bueno en él como para alabar. Bueno, Dios en su bondad, Dios en su misericordia, Dios en su gran amor va a encontrar algo en nosotros que sí puede recompensar, que puede alabar en cada uno. Ahora, viniendo de alguien tan carnal como su pastor, yo digo, qué esperanza, qué bendición, qué dicha, ¿me entiende? Que no voy a tener que andar todo el milenio pelado sin nada. ¿Me entiendes? Que hoy Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno, quiere darnos algo. Por tan carnales que somos, quiere darnos algo. Vea 2 Tesalonicenses 1:10. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Bueno, empezamos en el 9. No, empecemos en el 8. Bueno, empecemos en Génesis. Todo el libro es bueno, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 1:10. Ahí hablando acerca de la venida de Cristo Jesús, y dicen: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la... ¿En dónde estoy? El libro de Génesis, creo. Ya creo que empecé a ir otro libro. 2 Tesalonicenses 1:10. Cuando venga, ¿quién? Cuando venga, en aquel día, para ser glorificado en algunos de sus santos y ser admirado en algunos de los que creyeron. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No, véalo, es increíble. Dios dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y no hay nadie excluido, y será admirado en todos los que creyeron. ¿Ha creído usted? Ven, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cada cual va a recibir algo, uno más. Colosenses 3:4. Primero de Colosenses, no, segundo de Colosenses. Y si usted tiene segundo de Colosenses en su Biblia, yo quisiera hablar con usted después del culto. Colosenses 3:4. Dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, nadie excluido, también seréis manifestados con Él. ¿En qué? En gloria. Usted viene con Cristo con gloria. Usted viene en gloria. Usted recibe gloria. Usted recibe algo. Usted ya tiene una herencia en Cristo Jesús, porque usted es un hijo, nacido de nuevo por el Espíritu, pero también adoptado por un Padre perfecto que lo ama con un amor incondicional. Cada uno va a recibir algo. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Sí, pero, Romanos 8. Hay una frase que se debe marcar en su Biblia. ¿Okay? Romanos 8:17. Es una frase clave. Dice así: si hijos, también herederos. ¡Qué dicha! Herederos de Dios, amén. Y coherederos con Cristo, amén, amén. La frase, sí, es qué. Ok, ahí está la condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, en primer lugar, nuestra herencia es una coherencia. Porque estamos con el heredero Cristo Jesús. Coherencia con Cristo. Entonces, antes de meternos en eso de las condiciones, yo quiero tratar de, con este calor y todo, yo quiero tratar de dormirlos bien. Esta herencia, si es coherencia con Cristo Jesús, tiene que ver con tres cosas, tres eres. Ok, tiene que ver con resplandecer, con reinar, con responsabilidad. Ya los apuntaron. ¿Cuáles eran? Resplandecer, reinar y resplandecer, reinar, responsabilidad. Primera de Corintios 15. Vamos a Primera de Corintios 15. Okay. Para los estudiantes de la Biblia, ustedes saben, 1 Corintios 15 es la plena mención, el capítulo de plena mención de nuestra resurrección física, la resurrección corporal del cristiano. Todo el capítulo se trata de esto. 1 Corintios 15, 41 y 42. Resplandecer. Gloria. Gloria en la Biblia, por supuesto, es gloria, es honra que uno recibe, pero la gloria de Dios es como una luz inaccesible. La gloria de Dios en todo su esplendor es algo que uno no, ni siquiera puede ver y sobrevivir. Es luz increíble. Entonces, la gloria es como luz. Y habrá diferentes niveles de gloria. En la Biblia se llaman coronas de gloria para los que han llevado el discipulado. Coronas de gloria, niveles de gloria que dependerán de la fidelidad de cada uno. Si usted es fiel en lo poco aquí, va a recibir mucho allá, va a recibir más gloria. Esos niveles de gloria como que distinguen, si quiere pensarlo así, no es un cuadro perfecto, pero si quiere distinguirlo así en su mente, es como el rango en el servicio militar. Okay, ahí tiene los soldados, y luego tiene sargentos, y luego tiene coroneles, y ahí va con diferentes insignias y todo para distinguir su rango. Y uno dice, yo soy el cristiano más bajado desde Martín Lutero. Okay, usted va a brillar como el sol, ¿verdad? Y a la par, aquí estamos los demás que vamos a brillar como una lucecita de bengala, ¿me entiende? Porque vea lo que dice, 1 Corintios 15, 41. Una es la gloria del sol. ¿Qué gloria? Sol, luz. Otra la gloria de la luna. Gloria, luz. Y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella que es diferente de otra en gloria. Y vea lo que dice 42. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes niveles de gloria. Hay diferentes coronas que uno puede ganarse siendo fiel ahora. Si uno es fiel en todo lo que Dios quiere, va a recibir una herencia completa, va a recibir toda la gloria que Dios tiene para él. Si no, pierde. Pero la primera cosa que podemos recibir, coherencia con Cristo, es resplandecer, es diferentes niveles de gloria, porque Cristo también viene en su gloria, brillante, luz, es blanco, es algo como que es resplandecer. Y la segunda cosa, Cristo viene a la segunda venida para hacer qué, para Él viene para reinar. Ahora vea segundo de Timoteo. Ahora, juntemos estos conceptos. Yo sé que no es, como dije, no es el cuadro perfecto, pero si uno recibe más gloria que otro, porque era más fiel durante la vida aquí en la tierra, y entonces, si esa gloria es en cierto sentido como una indicación de rango, okay, de nivel de autoridad o responsabilidad. ¿Responsabilidad en qué? Como es en el reino, es reinar con Cristo Jesús. Si somos coherederos, vamos a recibir lo que Cristo recibe, él recibe el reino. Segundo de Timoteo 2, 12. Capítulo 2, versículo 12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Ahora, eso suena familiar porque en Romanos 8, 17 dice que si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Que aquí no es padecer, aquí es sufrir. Dice, si sufrimos también, reinaremos con él. Y la siguiente frase dice, si le negáremos, él también nos negará. Muchos quieren tomar este versículo como para decir, si usted niega a Cristo Jesús, como decir, ya no quiero a Cristo Jesús, él va a negarlo a usted también y usted pierde su salvación. Pero en el contexto no está hablando de la salvación. Usted ve la salvación en el versículo 13. En el 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque usted es el sí mismo. Usted es Cristo. Usted es miembro de su cuerpo. ¿Ok? Entonces en el versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, si negamos sufrir con Él, Él también nos negará reinar con Él. Todo texto en su contexto. Reinar. Podemos reinar con Cristo Jesús si somos fieles hoy. Ve a Apocalipsis capítulo 3. que los que llevan el estudio bíblico entre semana y los que son los martes, ya hemos pasado por este pasaje, pero este pasaje nos da un buen cuadro de nuestros días. Buen cuadro personal, un buen cuadro que podemos aplicar a nosotros, porque en el 14 dice, 3:14 Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero principio de la creación de Dios, dice eso: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, entiende, uno de los dos extremos, pero que llegue al extremo. Tienes que sea caliente para el Señor, predique el Evangelio, gane almas, disipule, métase, o que se vaya, es lo que Cristo dice. Pero si somos tibios, es que somos una afrenta al nombre de Cristo Jesús. Bueno, dice en versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero llegamos al versículo 20. Perdón, el 21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo recibe el trono del Padre porque Él es el primogénito, tiene derecho a lo del Padre. Entonces Él recibe lo del Padre, y Él dice: el que venciere, el que vence la apatía de nuestros días, el que vence la indiferencia de nuestros días, el que ya no es el cristiano común y corriente, alguien que es diferente, alguien que vence ese espíritu de la Odisea que es una plaga en nuestros días, el que vence puede sentarse con Cristo y reinar con Él. El que quiere sufrir, el que quiere padecer con Cristo Jesús, puede reinar, resplandecer, reinar. Y Lucas 19, la tercera cosa que podemos recibir, primero resplandecer, gloria. Vamos para Lucas 19, resplandecer, diferentes niveles de gloria, diferentes coronas de gloria. Luego reinar, si vencemos la apatía, la indiferencia de nuestros días, podemos reinar con Cristo en el milenio. Si le negamos, si no somos fieles ahora, Él nos negará a reinar también con Él luego. Pero ahora, hablando de la responsabilidad, Lucas 19, del 11 en adelante, del 11 al 27, tenemos la parábola de las 10 minas. Empecemos en el versículo 11, y dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios, el reino físico, el reino espiritual, es el nuestro, se manifestará inmediatamente. Y dijo: un hombre noble se fue a un país lejano, cuadro de Cristo Jesús, para recibir un reino y volver, segunda venida. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Fíjense muy bien en que son 10 siervos y 10 minas. ¿Son minas? Sí. Son 10. Es una moneda a cada siervo. Cada siervo recibe lo mismo. No es que uno recibe 10 y el otro 5 y el otro 1. No, es que cada uno recibe 1. Entonces, esta parábola no se refiere a los dones que uno recibe. Porque uno dice, bueno, uno es muy dotado, ¿verdad? Y hay otro que es no tan dotado. Entonces uno dice, hey, lo siento mucho. Entonces ahí está. Entonces uno tiene que estar fiel en lo que ha recibido. Pero en esta parábola, que tiene que ver con nuestro reino, el reino de Dios, usted ha recibido lo mismo que su vecino, lo mismo que yo. Todos hemos recibido una mina. ¿Qué es? ¿Saben el contexto? El contexto es en versículo 10. En versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Esta parábola tiene que ver con la misión que usted y yo hemos recibido. La misma misión de buscar y salvar a lo que se había perdido. Eso que a veces se llama la gran comisión de Mateo 28, Okay, es la misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura de Marcos 16, de Lucas 24, de ir y predicar arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, en Lucas 24, en Hechos capítulo 1, que habla de ser testigos de Jesucristo, o Romanos 13, o 10, 13, que habla de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es esto, usted ha recibido la misma misión que yo. Lucas 19, 16. Cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios por lo que hemos hecho con lo que hemos recibido. Lucas 19, 16. Vino el primero, el primer siervo, vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: Está bien, buen siervo. Por cuanto no poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Recompensa conforme a sus obras. 10 ha ganado, 10 ciudades reciben. Responsabilidad. Usted dice: voy a reinar con Cristo Jesús en el milenio, con un rango ahí de gloria o resplandecer. Eso quiere decir que usted puede tener responsabilidad en el reino en el milenio. Siga leyendo. Dice: vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a ese digo: tú también se sobre 5 ciudades. Cada uno recibe conforme a lo que ha hecho. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo. Miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Por lo menos los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. E ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Pérdida. Pérdida. Podemos recibir, podemos resplandecer, podemos reinar, podemos recibir la responsabilidad. Si somos fieles. Y esta es la última cosa que queremos ver esta mañana. Romanos 8:17. Si quiere ir allá y vamos a quedarnos ahí para ya terminar el mensaje. Porque dice: si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vea, una gran parte de nuestra herencia es condicional. Claro, cada uno va a recibir algo, pero una buena parte de nuestra herencia es condicional. Si es que, si padecemos juntamente con Cristo, recibiremos una herencia completa. Pero si no, si no padecemos con Él, si no sufrimos con Él, si no por lo menos, si no ponemos algo para que recibamos intereses de lo que Él nos ha dado, no vamos a recibir la herencia que Dios quiere darnos a nosotros. Padecemos con Cristo Jesús, haciendo lo mismo que Él está haciendo, trabajando a la par de Él, sirviendo a la par de Él, jalando el mismo yugo que Él. Yo les pregunto, ¿qué está haciendo Cristo Jesús en el mundo hoy? ¿Qué está haciendo Él? Nadie quiere contestar. El Espíritu de Cristo Jesús está en nuestro mundo, convenciendo a todos los hombres de pecado, de justicia y del juicio por venir, para que esos hombres se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo Jesús para la salvación. Cristo Jesús está en el campo de la cosecha, tratando de salvar almas. Y es por eso que empezamos hablando de esto esta mañana. Es que me preocupa, porque a veces cuando yo llego a la puerta de esta iglesia los domingos, ya la misión se acaba, porque yo voy por mi propio camino. Aquí es muy fácil alabar a Dios, allá es muy difícil. Allá tiene que sufrir, allá tiene que enfrentarse con los temores y el miedo. Allá tiene que sufrir un poco de la pérdida de su reputación, tal vez la pérdida de su tiempo, tal vez la pérdida de su plata, de su dinero. Tiene que ir allá y padecer juntamente con Cristo Jesús, que fue crucificado desnudo frente a todo el mundo, entre dos malhechores, en el basurero de la ciudad de Jerusalén. ¿Me entiende? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. si le negamos a Él el sufrimiento ahora, Él nos negará luego el reinar. Porque Dios es justo. Dios es misericordioso y clemente, lo sabemos. Él quiere darnos una herencia. Él nos adoptó, Él murió por nosotros y pagó nuestra multa. Él sufrió en la cruz por nosotros y luego resucitó después de 3 días. No dude el amor de Dios. Y nos adoptó como si fuésemos primogénitos, como si fuésemos Cristo Jesús mismo. Y quiere darnos una herencia, pero Dios es justo. Yo recibí una carta de un amigo y me contó esto, y yo lo pensé porque yo tengo 2 hijos, que hay una hija y 2 hijos. Dios es tan justo, ¿cómo es posible que Él va a recompensar a alguien como yo? Lo mismo que un hombre que se llama Graham Staines. Graham Staines fue de Australia, fue un misionero en la India, que en 1999, no estamos hablando de hace mucho tiempo, 1999, estaba predicando el Evangelio en la calle con sus 2 hijos y los quemaron vivos, a él con sus hijos. Él fue fiel hasta el fin y pagó un precio enorme, la vida de sus 2 hijos. Yo no puedo imaginarme cómo sería ver a mis 2 hijos a mi par quemándose y llorando simplemente porque fueron conmigo a 3 Ríos Centro para repartir tratados. Así fue, hermanos. ¿Cómo es posible que Dios va a recompensar a alguien como yo cuando yo estoy a la par de alguien como este? ¿Me entiende? Entonces cada uno de nosotros tenemos que salir de esta puerta ahora y decidir cómo queremos vivir. Porque somos hijos. Seremos hijos por la eternidad. Ya recibimos la adopción. Dios nos dio las arras, la garantía de lo que vamos a recibir. Cada uno vamos a recibir algo. Pero yo no sé si usted quiere esa satisfacción de agradarle a nuestro Padre, de oír esas palabras: bien hecho, buen siervo. Eso sí lo quiero oír. Yo lo quiero oír. Y si nosotros queremos oírlo, es si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si no queremos padecer juntamente con Él hoy, no seremos glorificados juntamente con Él luego. Porque sufriremos pérdida, esa condenación que vimos en Romanos 8:1, la pérdida de recompensa, pérdida de herencia. Entonces vamos a parar aquí por hoy y pensarlo. Voy a orar y ponerle tiempo en las manos de Dios. Después, como siempre, tengo unos anuncios mientras que estemos pasando la ofrenda ahí. Padre Santo,